Por supuesto que sí, estamos en este momento ya con el concejal Martín Chávez. Vamos a hablar de todo acá en este momento en Punto y Aparte a través del 89.7.
Sí, mirada general de lo que está pasando en la ciudad, en la provincia y también, ¿no?, esta semana que ingresa al Congreso el proyecto llamado Malvinas, digamos, ¿no?, de todo lo que está pasando. Sabemos que vos tenés una posición bien marcada con respecto a la soberanía, ¿no?, en la República Argentina, pero la verdad que hay un punto que está preocupando a los vecinos. ¿Qué está pasando en el Consejo Deliberante, no? Porque hay mucho video, mucho comentario, mucha publicación también dando vuelta, pero vos marcaste una postura también, diciendo, no puede no sesionar el Consejo Deliberante. ¿Puedes aclarar un poco al vecino qué es lo que está pasando?
Bueno, antes que nada, un saludo a la audiencia y muchísimas gracias por la invitación. No podemos dejar lo que me decís, dejar pasar de lo de Malvinas. Bienvenido sea este cambio, este giro de 180 grados que tiene el gobierno nacional. Pasamos de vanagloriar a Margaret Thatcher, de decir que a Malvinas nos la íbamos a recuperar nunca más, a poner en vigencia leyes que se dictaron, se sancionaron en los gobiernos de Cristina, que tenían que ver con sancionar a las empresas que hagan exploración o explotación hidrocarburífera o cualquiera sea de los recursos naturales que por historia, por geografía, por derecho nos corresponden. Así que bienvenido sea ese cambio. Esperemos que no sea una cuestión de pura demagogia, sino que verdaderamente sea cumplir con esta manda histórica y constitucional que tenemos los argentinos para recuperar la soberanía en nuestro territorio. Y después, bueno, yendo a otro asunto ya más doméstico de la ciudad, todos los vecinos saben que la principal obligación del Consejo Deliberante es reunirse cada dos semanas en sesiones ordinarias. Tenemos el privilegio de ser representante de nuestros vecinos. La verdad que es una tarea muy grata, muy linda, poder poner en vigencia sesión tras sesión los derechos y los intereses de los vecinos de nuestra ciudad. Y en este caso también nosotros no queríamos dejar pasar la ilegalidad y la ilegitimidad. La legalidad porque tanto la ley 55 como nuestro reglamento interno, como bien sabemos, es un organismo colegiado, el Consejo Deliberante. En sesiones preparatorias se determinan cuándo se van a llevar adelante las sesiones ordinarias, y cada vez que termina una sesión ordinaria, el cuerpo por unanimidad decide cuándo se va a cerrar el orden del día y cuándo se va a realizar la próxima sesión ordinaria. No es una facultad, no es una posibilidad, una opción de la presidencia sesionar o no sesionar. Digamos que en lo que es en el aspecto estrictamente legal corresponde, y la principal obligación legal que tenemos, y no solo legal, también es una obligación moral, una obligación política,
democrática,
frente a los vecinos que ponen el voto de confianza y son los que nos pagan el sueldo. Entonces, es una obligación ética, moral, política, más allá de lo estrictamente legal. Y después ilegítima porque es una decisión que, más allá de la deriva autoritaria, de arrogarse facultades que corresponden a un conjunto a través de vías de hecho, es ilegítima porque carece de todo sustento fáctico, no es una decisión que no se ajusta a la realidad. En el Consejo Deliberante están operativas todas y cada una de las oficinas, funcionan los baños, funciona la calefacción, funciona la electricidad, hay resmas y resmas y resmas de hoja, hay tóner. El día que nosotros teníamos que llevar adelante la sesión ordinaria, desarrollamos una comisión de presupuesto y hacienda. El día viernes, se montó una comisión plenaria, que es la reunión de todas las comisiones del Consejo, para tratar un tema que, si bien a nosotros nos interesa muchísimo, que le interesa a toda la comunidad, que tiene que ver con los espacios de esparcimiento nocturno, con los boliches y el acceso de los menores, pero nos llamaba la atención que era más bien, si vale el término, una puesta en escena o un show, porque dio la casualidad de que la presidenta del consejo se trataban tres proyectos de ella y se ausentó. Citamos a distintas organizaciones sociales, citamos a la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia. Llamó también mucho la atención que no se hubiese garantizado la participación de niñez del municipio y de la Oficina de Comercio, que en definitiva es quien tiene la responsabilidad, la competencia en la constatación de estos locales comerciales de nuestra ciudad. Insisto, yo creo que tiene que ver más con esta obediencia temida que impera en la fuerza gobernante a nivel provincial. La escuchaba el otro día en un videíto, en un reel, en un posteo, decir a la presidenta del consejo que quien nada teme, nada debe. Uh-huh. Y la realidad es que ella políticamente le debe muchísimo hacer. Ella hoy forma parte del espacio gobernante a nivel provincial, lo cual es una decisión política, yo no debo opinar, pero lo que sí no hacernos los distraídos. Ella tiene una enorme deuda política y obedece. Si debe y si teme. Imaginémonos que teme Luxen, que andaba dejando su armamento en la casa de Rasguido, ¿cómo no va a temer Daniela D'Amico? O sea que no es cierto cuando dice que nada debe, nada teme, porque si tiene miedo el jefe de gabinete a los espionajes ilegales, y fíjate que llega a la falta de decoro, de buen gusto, de su puño rubrica, firma una nota enviándome a mí diciéndome que sabe cuáles son mis movimientos cuando entro y salgo de la ciudad. Y es otra deriva más, ya no autoritaria, sino cuasi mafiosa, intimidatoria, mucho más en este contexto en donde el jefe de gabinete realiza una denuncia por espionaje ilegal.
¿El jefe de gabinete le envió eso?
La presidenta del consejo firmó una nota diciéndome que ella sabe cuando yo entro y salgo de la ciudad.
La amiga de Prodromos, tal vez.
Desconozco. Me voy a dejar llevar por las declaraciones de Irene Stur, la vocera del gobierno, que dice que no solo lo espían a Luxen, sino que espían a muchas personas más, ¿no? Lo cual es realmente grave en democracia. Pero insisto, creo que cuando ocupamos nuestro tiempo en esta agenda, estamos totalmente alejados de la agenda de la ciudadanía.
Claro.
Nosotros tenemos un proyecto que no hemos contado con el acompañamiento ni de SER ni de la presidenta, que es el mismo bloque de cuatro, para solicitarle al gobierno provincial que concluyamos la obra de cloacas dentro de los 19 barrios de nuestra ciudad que aún no cuentan con este servicio. Más allá de la consecuencia negativa a nivel ambiental, estamos hablando de un servicio básico para las familias que aún hoy no cuentan con este servicio. El gobierno provincial ha transferido 15 mil millones de pesos para Caleta Olivia y 0 pesos fueron invertidos en nuestra ciudad. Creo que con total justicia deberían transferirse los recursos para poder llevar adelante esta obra. Entonces, más que esta agenda alejada de la realidad, nosotros preferimos trabajar en los desafíos que plantea nuestra ciudad en materia de infraestructura vial, en materia de servicio de cloaca y otros desafíos que tenemos, y también ocuparnos, por eso, trabajando con el municipio, hemos logrado una exención impositiva. La última vez que los visité, estábamos trabajando para lograr los consensos, para lograr las exhibiciones para los comerciantes, que realmente la están pasando muy mal. Es muy grave la situación, la caída de las ventas, y esto es producto de la crisis económica. Entonces yo creo que cuando el vecino, la vecina, la audiencia nos ve hablando de otras cosas, dice, nosotros cumplimos con los impuestos, cumplimos con nuestras obligaciones, y creo que lo que espera la ciudadanía es que estemos a la altura de las circunstancias y que obremos con madurez y no andar distrayéndonos con estas cuestiones.
Con respecto a las obras de cloacas, no había sido interesante también eso que se plantee con respecto a la ley de desendeudamiento que estaba planteada en la Cámara de Diputados.
Hay dos proyectos de ley. Hay un proyecto de ley que es el de desendeudamiento familiar, ya fue sancionado en la ciudad de Buenos Aires, un proyecto que impulsa Pablo Grasso, ahora para los legisladores, uh-huh, que tiene que ver con que se cobren tasas razonables, que no sean uh-huh usurarias o usureras. Sabemos que las plataformas o las billeteras electrónicas cobran tasas del 800%, sí, cuando la inflación real es del 60%, pero el INDEC marca que es del 30%, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires se logró la sanción obligando al Banco de la Ciudad de Buenos Aires uh-huh a adherirse a ese programa, y también adhirieron muchísimos bancos privados, que es refinanciar las deudas con una tasa razonable del 30%. Por otro lado, lo que es la ley de endeudamiento es endeudar a 20 años a nuestra provincia en 1.100 millones de dólares, cuando nosotros sabemos a través de los informes del Banco Central uh-huh que la provincia tiene recursos. La provincia paga fuera de término, pero tiene recursos. No tenemos que olvidarnos que la gestión anterior dejó dos masas salariales dentro de las cuentas de la provincia. Quizás lo que no hubo fue una sana administración, quizás lo que hubo...
¿En la gestión de Elisa Kirchner?
En la gestión actual no hubo una sana administración. Si uno inicia su gestión con dos masas salariales dentro de las cuentas, ¿cómo puede ser que en tres años no podamos pagar como corresponde? Pero en realidad uh-huh no se paga por una decisión política. Yo lo que creo que es, con el avenimiento de las elecciones, va a venir de vuelta el show de la demagogia. Seguramente los miles de millones, creo que tiene depositados 300.000 millones de pesos la provincia, cuando la masa salarial es de 150.000, van a venir aumentos, van a venir anuncios de obras, y lo que se pretendía hacer con el endeudamiento en dólares a 20 años era financiar la campaña del gobierno actual.
Eso para el próximo año.
Eso es algo que, uh-huh, que lo tenemos todos bien en claro, y no me parece justo, ¿no?
O sea que la provincia no le haría falta, entonces.
No le hace falta recursos. Lo que le hace falta a la provincia, uh-huh, igual que al Consejo Deliberante, fíjate que es sí la misma matriz política, es una sana administración. Es no hacer demagogia y es ocuparnos de los problemas que demanda la ciudadanía. Quienes estamos en la vida pública estamos obligados a atender las necesidades de nuestra comunidad y no andar publicando tanto nuestro nombre, no andar tanto mirándonos el ombligo, sino trabajar seriamente para dar soluciones.
Claro, exactamente.
Sí, lo que viene pasando últimamente también, y se ve en la dirigencia política, como que hay una campaña encubierta también, ¿no? Como que esto que está pasando hoy en el Consejo, como esto que se muestra, ¿no? Que hay una acción social encubierta, ¿no es cierto? Como que demuestro que estoy haciendo algo, pero en todo hay una campaña, un tufillo, digamos, a campaña. Y todas estas cosas también, como que van presionando diferentes lugares para decir, bueno, mira, no sesionamos por culpa de, ¿no? Entonces, como que la pelota se la tiró, por ejemplo, en este caso, al municipio, ¿no? Como que dicen, hay un ahogamiento del municipio al Consejo Deliberante, es lo que dicen.
No, lo cual no es correcto. Si fuera cierto, por supuesto que los 7 concejales estaríamos acompañando un justo reclamo. Pero esto no es correcto y no es cierto. Lo que no hay es una sala de administración. Se publicaron solamente 2 planillas. La actual presidenta hace acusaciones al ejercicio anterior, pero cuando miramos esas planillas también hay 5 millones de pesos gastados en plantas, hay 1.200.000 gastado en chocolate, y el día 3 de abril en el propio muro de Instagram de la actual uh-huh presidenta hay una acción de política partidaria llevada adelante en su propio subcomité radical con recursos del Consejo Deliberante.
Pero cuando dice 5 millones en planta, ¿está hablando de la planta permanente del Consejo Deliberante?
No, negativo, en plantas, flores, en ornamentamiento. Que vamos de vuelta, yo no quiero perder el tiempo tan valioso que me brindan ustedes para hablar de esto. Yo creo que si alguna vecina o un vecino me mira, me va a decir, gordito, ocupémonos de lo realmente importante.
Claro,
yo creo que los desafíos, al menos que tiene nuestra ciudad, en donde yo vivo, en donde yo laburo, el lugar que amo, tenemos grandes desafíos para darle solución dentro de nuestra ciudad. Y esto no se trata de ser peronista, radical, petrolero. Si la concejal de Amico está toda empetrolada, ella verá cómo responde a esas deudas políticas que ella tiene. Yo me manejo en el marco de la democracia, en el marco del respeto. El otro día, como ella se ausentó dentro del plenario que ella convocó, nos dejó, no quiero decir de garpe porque sea feo, uh-huh, pero vamos a decir, nos dejó pagando a todos los presentes, al secretario de Estado de Niñez de la provincia, a distintas organizaciones que participaron para dar tratamiento a esos proyectos, se ve que algún colaborador le dijo, acá uno de los concejales está planteando que llamaste a un plenario de comisiones, suspendimos la sesión ordinaria, montamos tremendo show y te vas. Entonces vino irascible, vino enojada y con muy malos modales, me revolvió un expediente, me dijo mentiroso, me dijo vos haces tal cual cosa, te vas para acá, te vas para allá. Y yo la verdad que de mi vida privada soy responsable yo, nadie tiene por qué meterse, y además por más que hurguen en mi vida privada, nada raro van a encontrar. Soy una persona... Me hubiesen visto ayer jugando al handball en el Indio Nicolai, pobre mi compañero que me tienen que soportar que no hago ningún aporte, pero digo, es un pueblo chico, somos pocos, nos conocemos mucho,
sí, todos la reunión no se hizo andamos. Entonces
se hizo, pero en su ausencia, se convocó para tratar tres proyectos de ella, y ahora qué suerte, ¿no? Somos siete concejales, pero se armó un plenario para tratar tres proyectos de ella. Lo cual está muy bien, a mí no me molesta porque el tema es realmente interesante, es preocupante y debemos abordarlo, pero con seriedad. No para prender una cámara y hacer un videíto. Yo creo que percibimos un salario público, estamos en una etapa de crisis económica que tiene como consecuencia una crisis social muy grave. Hoy los hospitales no están atendiendo como corresponde, no cuentan con los recursos, con los insumos. Venimos de una crisis en materia de seguridad tremenda. Hay una tasa de desempleo más grande del país, producto de esta coordinación entre las políticas que proponen Milei y Vidal. Hoy nuestra ciudad tiene la tasa de desempleo más alta del país. Esa tiene que ser nuestra agenda.
Y lo que dejó entrever el invierno, con el hielo, con la nieve, todo lo que viene pasando durante años, ¿no? En los diferentes barrios de Río Gallegos, que ha crecido muchísimo.
Y permitime agregar que creció mal, porque creció con no solo con falta de planificación urbana, creció con una pésima planificación urbana. Somos un ejemplo para la maestría de urbanismo de las distintas facultades de arquitectura del país, de lo que no se debe hacer, de lo que está mal hacer. Ajá. Fíjate que Río Grande ha tenido un problema muy similar, un crecimiento exponencial sin orden, sin la inversión en infraestructura, en lo que se llama margen sur, y producto de los consensos políticos se ha logrado darle una solución. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es lograr, y no solo el consenso político, el consenso social. Yo creo que es hora de que empecemos a pensar a Santa Cruz y a nuestra ciudad a 25 años, que volvamos a trabajar en planes quinquenales, que no sea un Boca-River, que nos respetemos por las diferencias políticas, pero que trabajemos en base al interés común, al interés general. Debatamos ideas y no hagamos ataques personales, no andemos haciendo espionaje ilegal, persiguiendo a un miembro de nuestro propio gabinete, y nos pongamos a trabajar seriamente para que las familias tengan un salario que le permita comprar una zapatilla al hijo y que no tengas que andar mendigando una zapatilla que dice Claudio Vidal. Porque por más que no le hayan impreso eso en la zapatilla, todos sabemos que el fin de todo esto es la demagogia de que una persona te entregue una zapatilla, cuando la familia tiene que tener la dignidad de poder comprar una zapatilla. De nuevo, producto de las decisiones que toma Vidal y Milei es que hoy pagamos tarifas de 150, 200 lucas en el gas, pagamos tarifas de 90, 100, 120 lucas en lo que hace a la electricidad. El que tiene que pagar un alquiler promedio está a 500 lucas. Por supuesto que los hay de 800, 900 y también los habrá de 300, pero el promedio son 500.000 pesos. Entonces, ¿cómo hacen las familias para llegar a fin de mes? Eso es lo que nos tenemos que ocupar. Por eso nosotros, más que palabras, presentamos un proyecto para el desendeudamiento familiar en la legislatura provincial a través de los diputados del peronismo. Yo antes que andar hablando del otro día
Unión por la Patria.
De Unión por la Patria, del justicialismo.
¿Son lo mismo?
¿Eh?
¿Son lo mismo?
Somos lo mismo, por supuesto.
¿Kirchnerista no? O sea, no
sí,
hay
que... yo soy kirchnerista, yo creo que tanto en la provincia de Santa Cruz como a nivel nacional, todos los programas que tuvieron que ver con el de desendeudamiento, con los programas que tuvieron que ver con el equilibrio fiscal, con el superávit fiscal, con el superávit comercial, con la inversión en materia de infraestructura, pensemos las miles y miles y miles de viviendas que se realizaban en nuestra provincia con todos los servicios, pensemos los cientos de escuelas que se construyeron, dos aeropuertos para Calafate, el puerto de Caleta Paula, el dique seco en Puerto Deseado. Son muchísimas las obras que se hicieron. Por supuesto que hubieron errores y por supuesto que siguen quedando pendientes desafíos. Toda obra humana es perfectible. Por supuesto que hubieron errores y eso es lo que debemos subsanar. Pero saliendo de lo que es una facción política, creo que como comunidad debemos mantener las cuestiones que se realizan bien, profundizarlas y también asumir lo que son los errores, porque mientras no lo asumimos como errores, no vamos a actuar en consecuencia para corregirlo. Yo creo con total humildad que eso es lo que está esperando la ciudadanía, lo que esperan los vecinos, las vecinas, y no que estemos hablando de un chocolate gay para hacer una actividad en el Comité Llanesa de la calle Richieri. Así que en mí siempre van a encontrar un vecino para laburar desde la tranquilidad y desde el respeto, ¿no? El otro día haber escuchado los gritos, los gestos adustos, que me revolearan un expediente, más allá de que se trata de...
Estaba enojada.
El que te calenchu, que vaya al psicólogo.
Claro.
Acá venimos para actuar con total madurez. Capaz
que no está preparada para esa área, o sea, para ser presidente.
Y yo creo que nadie puede alegar su propia torpeza. Fíjate que la facultad, la obligación de quien preside un organismo colegiado es garantizar el normal funcionamiento.
Totalmente.
Si ella no está a la altura de las circunstancias, bueno, tendrán que rever los concejales que le dieron su voto de confianza. Que por otro lado, no me corresponde a mí hacer apreciaciones de otras organizaciones, de otros partidos, pero uno ve que hay una apuesta por el vicegobernador Leguizamón, pero por otro lado la impulsamos a D'Amico, en el medio está Leo Roquel. Entonces uno dice, sí. ¿Y las banderas del radicalismo dónde están? Las banderas del radicalismo no son azul petróleo, las banderas del radicalismo son las banderas históricas de Alfonsín, de Irigoyen, de Alem, esos radicales de ley que siempre defendieron la institucionalidad. Yo no creo que Pirincho o Freddy Martínez hubiesen estado con derivas autoritarias arrogándose facultades de un organismo colegiado por vías de hecho. Yo creo que Santa Cruz y Río Gallegos se merece la vuelta al diálogo democrático que plantea el debate de ideas entre el bipartidismo de la sana democracia, entre radicales y peronistas, respetando a otras fuerzas políticas minoritarias.
Chávez, ¿pero le parece saludable el debate que se da en las redes virtuales?
Yo dejé de hacer redes porque un día en una reunión que había algunos ministros, algunos concejales, algunos asesores acá en Casa de Gobierno, me avisaron que me iban a hacer un hostigamiento en redes sociales. Eso no pasa nada, me lo banco, no tengo problema porque son las reglas del juego. Lo que yo no convalido es cuando se meten con las familias. A mí me publicaron la dirección, la georreferencia en esos posteos en donde estábamos trabajando. Yo tengo un comercio con mis hermanos, estaban mis sobrinos, estaban mis hijos y hicieron la publicación de la georreferencia. Entonces ahí dije, no, yo no tengo por qué soportar este tipo, y fíjate, a vuelta de rueda, ¿no? No nos olvidemos del hecho en la casa de la presidenta del consejo de Iris Raguido, en donde estaban depositado armamento, y no nos olvidemos de esto que pasa ahora con Luxer, pero no es nada nuevo. Quienes somos de Gallego, los de Flanco Norte, sabemos el hostigamiento y la persecución que sufren los laburantes del petróleo cada vez que hay un despido para que no haya reclamo. No hace falta que yo lo venga a decir en este micrófono, porque lo sabemos todos y todas, ¿no? Lo que uno no va a compartir es eso en democracia. Yo no estoy obligado a soportar ese tipo de hostigamiento ni de persecuciones, no los comparto.
Doctor, ¿sigue el bloqueo en el Consejo de Liberantes o ya hay una fecha de sesión?
No, el día viernes se encendieron todas las cámaras, estaba todo el brillo, estaba todo el glamour, preparado para todo el glamour. No, resmas de hoja, había impresiones en tóner a color, ¿no?
3D.
Por eso te digo, es ilegítimo porque no es la realidad.
Pero
que
no
vive el Consejo. La semana que viene deberíamos estar sesionando obligatoriamente, ¿no? Pero
¿y ahí cierra el consejo del día todavía?
Alta
no.
Chata Petraca, los bolsones que dicen Claudio Vidal.
Usted me parece que quiere una chata, me parece.
No, yo ando bien, ando tranquilo. Ahora no tengo auto, pero ando tranquilo.
El accidente todo bien, no pasó nada.
No, gracias a Dios, Dios estuvo bien conmigo. Fue la conducción imprudente, temeraria de otra persona que investigó el auto.
¿O quedó sin investigación?
No, me llamó la atención todo el tiempo que se tardó para darme el vehículo, porque se habían recabado todas las pruebas. Por otro lado, no había nada sospechoso porque habría de haber una causa penal.
Claro.
A mí me hicieron un toxicológico completo, me hicieron un dosaje de alcohol, por supuesto que me daba todo en serio, y de vuelta ahí en esa oportunidad uno sabe ya de quiénes son los muros truchos, los perfiles truchos, los comentarios de
sí,
quiénes
seguro
son, de qué partido son, y decían que yo iba en forma antirreglamentaria y no fue así. Uno actúa con responsabilidad. Es un lamentable hecho que puede sufrir cualquiera, pero gracias a Dios salimos perfecto de ese hecho y con muchísimas ganas de laburar. Nos queda poco tiempo. Yo aprovecho este espacio de vuelta para invitar a los colegas de SER. Lamentamos que la voz del radicalismo esté ausente dentro del Consejo Deliberante, por eso es que convocamos a la fuerza de SER, convocamos al gobernador.
¿Esa ganó el radicalismo, Mico? ¿O no ganó ella?
Ganó.
No, pero viste cuando estaban los derrames de petróleo, que los pingüinos quedan todos empetrolados.
Sí.
Pasó de ser la pingüinita de Construyamos Juntos.
¿A dónde?
A estar empetrolada.
Empetrolada está.
Pero Juliana también es del radicalismo.
Y Juliana militaba en la unidad básica de la Cámpora, militaba conmigo. Después se pasó a SER y ahora pulula en los comités radicales. Son de convicciones varias. Vos le abrís el bolso y te pregunta, ¿cuál querés? ¿Cuánto? Te paso el alias. No, yo siempre de la misma senda, ustedes me conocen, saben que hablo estas chanzas, pero hay que reírse en definitiva, pero es realmente serio.
Totalmente.
Creo que tenemos que ser consecuentes entre lo que proponemos en campaña y a quienes representamos.
¿Estuvo con Pablo Grasso en la asunción del peronismo?
Sí, por supuesto que lo acompañamos a Pablo. Nosotros actualmente nos encontramos trabajando en la elaboración de propuestas en materia de políticas públicas. Nosotros entendemos que a partir de diciembre del año próximo le va a tocar a Pablo conducir las riendas y los destinos de la provincia. Por eso es que estamos pensando una Santa Cruz a 25 años, una Santa Cruz que tenga como fundamento, como pilares, la educación, la salud, la seguridad y el trabajo.
¿Peralta volvió al peronismo?
Peralta nunca se fue del peronismo.
¿Ahora
Peralta
nunca se fue?
Ultra peronista, no.
Pero antes le daban la espalda fue. Cuando...
No, vos viste cómo somos los peronismos por ahí.
Con él.
No,
la Cámpora se fue, dejó el barco y lo dejó solo.
No, esos son debates de política interna. Por ahí cuando dicen no, realmente hay un debate muy muy profundo a nivel interno de siempre. Siempre el peronismo en su estructura nacional, provincial y local acá en Río Gallegos,
siempre unidos,
un debate, siempre unidos, por supuesto, siempre unidos. Y yo creo que ahora más que nunca tenemos que trabajar en base a la unidad. Fíjate que cuando el peronismo se divide, avanzan este tipo de políticas que perjudican a los laburantes. Nosotros creemos, como una concepción económica muy básica, que mientras las grandes mayorías tengan sustento para darle dignidad a sus familias, se vuelca el consumo. El salario del trabajador se vuelca en zapatillas. No necesitamos que Claudio Vidal nos esté dando una alta llanta. No. Lo que queremos los laburantes es ir y comprar y elegir la zapatilla que quiere nuestro
hijo. Mi última pregunta, Chávez, ¿candidato a intendente?
No, eso es una decisión que no corresponde pensar ahora. Creo que, sinceramente, quienes están pensando en cuestiones electorales, le erran feo y le faltan el respeto a los vecinos. Nosotros lo que nos encontramos es elaborando políticas para poder sortear los desafíos que nos plantea nuestra ciudad, para poder continuar lo que hizo bien la actual gestión municipal y corregir lo que se deba corregir. Somos conscientes que tenemos un gran desafío en materia de infraestructura vial, un gran desafío en materia de desarrollo de servicios. Creo que hay que mejorar en distintas cuestiones, pero también mantener. Hoy la Municipalidad de Río Gallegos tiene un hospital municipal, tiene una Secretaría de Salud Pública, pública, tenemos una Secretaría de Turismo, Río Gallegos ha empezado a recibir afluentes turísticos, queremos mantener los espectáculos que se promueven desde el municipio porque es garantizar el acceso a la cultura por parte de nuestra ciudadanía, esto genera un movimiento económico importante en nuestra ciudad, y hay otras cuestiones que también se deben mantener, pero sería para hacer un programa entero.
Mencionaste el tema de los espectáculos, ¿no? Mucha gente, los vecinos te dicen, che, haces espectáculos, traes a Tini o cualquier otro, pero no pagan, por ejemplo, la caja de servicios sociales o la caja de previsión social. ¿Qué se le dice al vecino?
Que no perreen hasta abajo cuando hagan las críticas esas. Y en segundo lugar, quien vive y es de esta provincia sabe que es un problema que se arrastra sin distinción de colores políticos partidarios desde la década del 80. Hoy dentro del Tribunal Superior de Justicia tenemos decidiendo esta causa a dos personas que formaron parte de ejecutivos municipales, del Poder Legislativo, de Ejecutivo Provincial y Municipales, y que tampoco pagaban los aportes. No lo ha pagado Freddy, no los pagaba Pirincho, no los pagó Aburto, sea el que sea. No tiene que ver con una cuestión de política partidaria, tiene que ver con una cuestión institucional, en donde los municipios no cuentan con los recursos necesarios, hay una indisponibilidad del crédito público para poder hacer frente al costo operativo, al costo de salario, más costo de cargas de contribución social. ¿Es exclusivo de Río Gallegos? No. Tiene la misma situación todos sí. Y cada uno de los municipios de la provincia. De vuelta, si esto se utiliza como una cuestión de demagogia, se utiliza como una cuestión de persecución política, judicial, en muy mala hora. Nosotros con Gonzalo Chute, por el 2016-2017, elaboramos un proyecto de coparticipación para que los municipios puedan contar con mayores recursos. Lamentablemente es un debate que se viene dando, pero nunca con la voluntad de darle una solución. Sí, de ese proyecto, por ahí estábamos enojados con Gonzalo, porque nosotros mandamos la propuesta y nos dijeron no prospera y después volvió extirpada con el mismo nombre. Y Gonzalo se enojaba, me dice, no le cambiaron ni el nombre, indignado. Yo también, pero mientras salga, salga, no tiene que ver con una cuestión de personalismo, pero sí se dictó la ley de administración financiera en donde se puso un límite al endeudamiento de nuestra provincia. Sí se avanzaron en las compensaciones con la caja, con acuerdos con los municipios para que se pudiera pagar la caja de servicios sociales. Yo creo que el federalismo no se construye con palabras, el federalismo se construye con recursos económicos. Es hora que la legislatura debata sinceramente una ley de coparticipación que otorgue mayores recursos económicos a los municipios.
Claro. Va a participar Pablo González y Javier Besoni justamente con ustedes en el peronismo porque no se los vio este fin de semana.
Uno cree que verdaderamente tenemos que trabajar en base a la unidad. Vuelvo a insistir. Sí. Es hora que no solo desde el peronismo hagamos una propuesta para nuestra provincia, para nuestras ciudades, pensando a 25 años, sino también ser consciente de que cuando el peronismo se divide, avanzan estas políticas que son realmente perjudiciales para nuestra comunidad. Creo que a la unidad de convicciones, a la unidad de pensamiento, debemos agregarle la unidad de acción, y por supuesto que son nuestros tres claros dirigentes, Pablo Grasso, Pablo González, Javier Belloni, los tres tienen grandes trayectorias, los tres han demostrado estar a la altura de las circunstancias. Yo creo que va a primar la madurez política y el interés general.
Bien, le agradecemos muchísimo, Martín, por estar aquí con nosotros. Y después nos ponemos de acuerdo para ver a qué hora vamos al curso para hacer los chocolates.
Claro, cuando ¿no? quieran, cuando sí. quieran. Eso lo tienen que ir a hacer ahí a la Richieri en
el otro lado. Comité.
Okay. ¿Y cuándo se viene radical. El programa de Martín Chávez?
¿Por qué el programa? No, yo prefiero venir y dialogar con ustedes, sí. que son los expertos.
Le vamos a invitar a debatir.
¿Blanco sí. o negro?
¿El alfajor o el chocolate?
Sí, el chocolate.
No. Yo prefiero hacerlo en mi casa, tranquilo. No me gustan ese tipo de cuestiones. Me gusta venir porque pasamos de la seriedad a la chanza.
La chicos. Vida misma.
Es así.
La vida misma.
Le agradecemos muchísimo, Martín. Muy amable, por la buena onda.
A toda la audiencia.
Gracias, muy gentil.